Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico, y en nuestro séptimo año. ¿Sabían ustedes que estamos en el séptimo año ya? Bueno, queremos agradecer a Santillana, que ha sido nuestro auspicio ya por 7 años, y que por supuesto siga siendo. Hablando de ciencia y hablando, ¿no es cierto?, de cosas que les interesa al público, sobre todo al público escolar, y por supuesto a los profesores de biología, química, física, matemática y al mundo científico en general. Hoy día tenemos como invitados en nuestro programa varias personas y vamos a estar hablando sobre la relación entre investigación y la empresa. Y también de muchos otros temas de investigaciones que están haciendo tanto en la Pontificia Universidad Católica de Chile como en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y la Pontificia Universidad Católica, Facultad de Ciencias también, doctor, ¿no es cierto?
Ciencias Biológicas.
Sí. Ciencias Biológicas, muy bien. Quien habló es Rodrigo Gutiérrez, director del Departamento de Genética y Microbiología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor titular del Departamento de Genética Molecular y microbiólogo también, ¿no?
Sí.
¿Algo
muchas
más?
Gracias.
Un currículum muy amplio, ¿no? Bueno, quien también nos acompaña y está al lado de él es Jennifer Alcaíno Gorman. Hola, Jenny.
Hola, Hortensia, ¿cómo estás?
Ella es ingeniero en biotecnología molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en ciencias, convención en microbiología, profesora, por supuesto, de la Facultad de Ciencias. Y la línea de investigación de Jennifer es genética de levaduras, ¿sí o no?
Así es, muy bien.
Jenny, tú tienes 2 hijos, ¿no es cierto?
Sí, tengo
2 hijos. Estamos ligando el programa con el ámbito escolar también, ¿no es cierto?
Sí, tengo.
¿Qué edad tienen los tuyos?
Mis hijos ya un poquito más grandes, tienen 8 y 11 años. Y también me han acompañado algunas veces al laboratorio, así que espero que también tenga interés por la ciencia.
Sí, hoy día no tenemos una persona de colegio que también participe con nosotros, pero siempre la tenemos, tanto profesor como escolar. ¿Está en sexto básico tu hijo?
Mi hijo mayor está en sexto básico, sí.
¿Y el menor?
El menor en segundo básico.
Muy bien. Y en el caso tuyo, Rodrigo, ¿tus hijos, tienes hijos?
2 también, uno en octavo y ¿ya? una niñita en primero. Así que, haber sabido, podríamos haberlos traído.
Para el próximo, sí. La idea es que involucremos en el tema científico, ¿no es cierto?, desde la formación. Incluso este año estamos pensando, hemos tenido ya 300 alumnos en pasantía en la Facultad de Ciencias el año pasado. Tomamos todos los colegios que no tenían laboratorio y que sí necesitaban base científica los jóvenes. Y pudimos con ellos estar alrededor de 4 meses y luego exponer en la Plaza de la Constitución con sus trabajos, acompañados por científicos, por doctorantes, por sus padres. Y el año antepasado lo hicimos en la Plaza de Armas también. Ahí tuvimos como 300 del Instituto Nacional. Y todos los años así, así que también ustedes pueden incluir los colegios de sus hijos. Así para la próxima. Bueno, también nos acompaña Pamela Córdoba. Hola, Pamela.
Hola, Hortensia.
Doctora en Ciencias, Convención en Microbiología, ingeniero en Biotecnología y estás haciendo el postdoc ahora.
En este momento estoy trabajando como asistente de investigación en el Centro de Biotecnología de la Facultad de Ciencias y sí, pretendo el próximo año comenzar oficialmente con el postdoctorado.
Muy bien. ¿Hijos?
No.
No todavía. Bien. Tú nos acompañaste en la Plaza de Armas.
Sí,
¿qué te pareció la experiencia?
Sí, fue bastante buena. En realidad estuvimos alrededor de un mes trabajando con alumnos del Instituto Nacional en el laboratorio mismo, haciendo experiencia de laboratorio con ellos y fue bastante enriquecedora la experiencia y luego en Plaza de Armas se terminó con una presentación donde nos pusimos en contacto ya con gente común y corriente que andaba paseando por la plaza.
Claro, quizás comentarles también a ustedes que en esa oportunidad la pauta era, si usted es científico, vaya, acérquese al público, o sea, aparte de mostrar experimentos, todos los científicos tenían que ir hacia la plaza a encontrarse con el público, acompañado por un alumno del instituto. Entonces uno decía, bueno, yo soy científico, ¿me da un minuto? Algunas veces le decían, no, estoy apurado. Y otras veces decían, sí. Entonces la idea era decir, bueno, yo investigo de esto, ¿qué sabe usted del tema? Y poder entablar una conversación entre el conocimiento que tenía el transeúnte y el conocimiento del científico. Y cuando se estaba explicando muy difícil, porque a veces cuesta la bajada, ¿no es cierto, doctor? Llegó un momento en que el alumno del instituto tenía la misión de decir, pare, no le están entendiendo nada. Por favor, explique más sencillo. Y de esa forma nos relacionamos todos, lo cual fue una anécdota también para nosotros, muy entretenida. Y lo disfrutamos. Bueno, y por supuesto, tengo acá a Tatiana Kreiser. ¿Bien presente? ¿Bien tu apellido?
Sí.
Tatiana trabaja en Illumina, que es un programa que también está teniendo directo relación con Arquimed. Ahí nos explicarán después la relación
empresa,
que hay.
Sí. Es una empresa norteamericana.
¿Qué relación hay entre Illumina y Arquimed? Tatiana.
Arquimed es el representante en Chile de la empresa Illumina, que es una empresa norteamericana que es líder en secuenciación de ADN a nivel mundial, digamos, y que está en la vanguardia en todo el desarrollo de las herramientas para poder hacer genómica de esto. Y bueno, Arquimed precisamente es el representante, esa es la relación directa entre Illumina y Arquimed.
Muy bien.
Y yo estoy encargada encargada de la línea Illumina dentro de Arquimed.
Muy bien. Si ustedes la vieran, porque no tenemos ahora transmisión vía streaming, porque antes la teníamos, la ven muy jovencita para realmente todo lo que hace.
Nos va a preguntar que me veo más joven de lo que soy.
Bueno, ya también, no sé qué preguntar si tiene hijos, capaz que tenga.
Tengo hijos.
¿Tiene? Sí. ¿Cuántos hijos tienes?
Una hija y está en primero básico.
Ah, mira, qué bien. Bueno.
Sí.
Como decía, Tatiana Kreiser es doctora en genética molecular y nos va a interiorizar un poco sobre este tema y ver cómo la relación que hay entre, ¿no es cierto?, la investigación y la empresa. Bueno, también me acompaña una gran amiga, en realidad, de haber estado mucho tiempo trabajando con ella, Nuri. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Nuri?
Pichinevsky.
Ya, bueno, eso. Nuri, gerente de marketing de Arquimed, publicista también de la Universidad de Santiago, ¿no es cierto? Y también sacaste la especialidad en marketing en la Universidad Católica de Chile.
Sí.
Muy bien. Con Nuri nos une una relación de haber estado trabajando todo lo que es la difusión de la ciencia entre Arquimed y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en CNN por alrededor de 2 años, ¿no?
Sí.
Con microprogramas.
Sí, fue muy interesante la experiencia, fantástica. Y ojalá podamos hacerla de nuevo, porque la verdad es que fue bueno para nosotros y yo creo que fue bueno para la facultad también y para el público en general, porque era acercar, como explicaste antes, las ciencias a la gente, o sea, de una manera fácil, entretenida, didáctica, y creo que tenía mucha audiencia el tema, porque mucha gente lo comentaba, así que...
Es que los científicos accedieron a poner su mail directo, entonces ellos aparecían explicando y mostrando, qué sé yo, el trabajo que estábamos haciendo juntos con Arquimed. Y luego a mí me tocó recibir los mails de ellos. Ellos todos me derivaron los mails. Teníamos una cantidad de mails increíble porque ya llevamos 6 años en CNN, saliendo 3 veces al día de lunes a domingo. Y cuando yo empecé a revisar los mails, los agrupé así, entre la gente que quería compartir temas científicos, porque ellos también estaban en esa área, personas que relacionaban temas científicos con las enfermedades que pudieran estar implícitas y querían también colaborar o preguntar sobre el tema. También se reencontraban con amigos que no veían de no sé cuántos años, y hola, te vi, etc. Y lo más curioso era el dato freak, simpático, era muchos fueron invitados a salir porque nos encontraron guapos. Y guapas. Siempre comento que está el caso de la Anita Roja, matemática, que decía, oye, Hortensia, yo contesto, pero ya mi marido se enojó. Porque ya era muy insistente la persona que preguntaba.
Pero fue súper bueno, porque lo que conversamos en el backstage, o como se dice, ¿sí? justamente con el doctor y Tatiana antes, que es tan difícil, por ejemplo, un tema como la secuenciación genética, que lo entiendan incluso las autoridades, el gobierno, que entienda lo importante que es la genética, la secuenciación y cómo puede prevenir, por ejemplo, en el ámbito clínico, tantas enfermedades o saber anticipadamente qué le va a pasar a esa persona, cómo prevenir, cómo ayudarla, etcétera, y así en otros ámbitos que, bueno, la Tatiana es la experta aquí, sí. Así que ella va a explicar también, y ustedes también que han tenido tantas experiencias al respecto.
Bien, Tatiana, ¿podrías partir contándonos, y así como te contaba yo, que los científicos lo hacían en la calle y que había alguien que decía, no le están entendiendo?
Sí, también esto que me
digan. Nosotros te vamos a decir eso si es que pensamos que pueden sí. No estarte entendiendo. Así que cuéntanos un poco.
Acerca de secuenciación sí. masiva. Bueno, la secuenciación masiva es la secuenciación de ADN, que es una molécula que todos tenemos al interior del cuerpo, o sea, digamos, de nuestras células, y está presente en los seres vivos, una secuencia que está presente en todos los seres vivos. Y la secuenciación es precisamente poder determinar la información genética que está contenida en esta molécula de DNA. Y que es muy importante para lo que son los procesos biológicos, ¿no es cierto? Porque contienen la información acerca de distintos procesos que pueden llevar al funcionamiento de una célula o de un organismo en el caso de, por ejemplo, nosotros, que somos un sistema integrado de muchas células. Entonces, la secuenciación masiva es la secuenciación de este DNA, de esta molécula de DNA, y la diferencia respecto de la secuenciación antigua es que, mediante la tecnología que ha desarrollado Illumina, por ejemplo, que sin duda es la que tiene mayor capacidad y, bueno, mayor calidad, es poder secuenciar de forma paralela o simultánea millones de moléculas a la vez. Y para dar un ejemplo de la capacidad y cómo esto impacta, les puedo comentar, bueno, como ustedes saben, de que hace 10 años se terminó de secuenciar el primer genoma humano y este proceso duró a su vez 10 años y costó más de 3 billones de dólares. Y hoy en día nosotros podemos tener la secuenciación de un genoma humano, de nuestros genomas, por ejemplo, en solo 2 días y esto, bueno, obviamente ha habido una disminución muy grande en los costos. Algo que costó 3 billones de dólares, podemos hacerlo hoy en día en $1,000, lo cual hace que empiece a ser accesible para distintas áreas. En el caso de humanos, podemos ya empezar a tener nuestros propios genomas, ya no va a ser un único genoma que ocupemos como referencia, sino que también podemos ir a lo que es medicina personalizada. Mediante esta técnica, ¿no es cierto?, podemos conocer nuestro genoma, nuestra información, todos somos distintos y por ende esa información es valiosa para, por ejemplo, lo que mencionaba Nurit, que puede ser lo que entraríamos dentro del término de medicina preventiva, es decir, prevenir quizás el desarrollo de alguna enfermedad o al menos saber con antelación que esto va a suceder para tomar las medidas adecuadas. O medicina personalizada, que en el fondo es, una vez ya teniendo una enfermedad, no solo poder diagnosticarla, sino que a su vez, muchas veces, poder determinar cuáles son las variaciones o el contexto genético de cada individuo, y eso puede tener una implicancia en el éxito o no de un tratamiento. Y bueno, y también en otras áreas, por ejemplo, microbiología, ya sea asociada a lo que es un genoma, digamos, medicina humana. En el caso de las enfermedades infecciosas, es sumamente importante también poder identificar cuál es el patógeno que está generando algo. O en el ámbito de la investigación ambiental, digamos, es sumamente importante también y permite hacer avances conociendo los microorganismos que están en nuestro ambiente y poder mejorar procesos también en los cuales ellos están involucrados. O en el área, por ejemplo, de agrogenómica, que en el caso del doctor Rodrigo Gutiérrez nos puede dar más profundidad acerca del tema y de los impactos que tienen asegurar la comida, por ejemplo, para todos los humanos, y eso también tiene una implicancia en salud humana, finalmente. Y bueno, y todo lo que es investigación básica en otras áreas y en investigación aplicada afectando muchas industrias. Entonces, por medio de una herramienta que es secuenciar una molécula que es universal, digamos, que está presente en distintos organismos, podemos impactar distintas áreas.
Sí, yo te escucho con mucha atención. Hablaba Tatiana Kreiser de Illumina, un proyecto que tiene también junto con Arquimed. Quiero decir que
Igual lo único que me salta la duda, pensar, porque ya había escuchado mucho hablar de un poco del tema esto de que podríamos llegar a tener una forma propia, ¿no es cierto?, de tener como los remedios indicados para cada Exacto. persona de acuerdo a su condición. ¿Y qué pasaría con las farmacéuticas en este caso? Así como veniendo el caso.
Las farmacéuticas son...
¿Podrían adaptarse a algo que no fuera tan masivo y sí. podrían adaptarse a una medicina tan personalizada?
Sí, hoy en día las farmacéuticas están orientadas a la farmacogenómica, que le llaman, que es justamente el desarrollo de drogas especializados por grupos. A veces uno puede, no necesariamente que hace la individualidad de uno, sino que también podemos agruparnos, si bien no todos somos iguales, pero podemos encontrar grupos en común. Y ellos tienen un área fuerte en lo que es farmacogenómica, y para ellos también es muy interesante, porque a su vez pueden asegurar una efectividad mayor de su tratamiento al ir al grupo indicado.
Muy sí, interesante.
Solo para complementar, o sea, incluso en el caso
Rodrigo Gutiérrez, director del Departamento de Genética y Microbiología.
Sí, muchas gracias. En el caso de algunos fármacos que hoy día son utilizados, todos sabemos que en algunos casos los fármacos tienen efectos adversos uh-huh. y que no en todas las personas actúan de la misma manera. Entonces, la promesa de esta medicina personalizada es ser capaces de predecir de mejor manera cuán efectiva va a ser una droga que hoy día se utiliza y si va a tener efectos adversos más o menos. Entonces también uno uh-huh. puede decidir qué tratamiento hacer base a esta información.
Yo quería preguntarte también, doctor Rodrigo Gutiérrez, respecto a la relación entre la investigación, ¿no es cierto?, y la empresa, en este sentido de lo que estamos hablando hoy día. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo funciona? ¿Hay un puente real o hay que construir más todavía al respecto?
O sea, yo creo que hay distintos niveles. Hay cosas que funcionan muy bien hoy día y es la relación entre la academia y las empresas que proveen insumos o servicios, por ejemplo, para que la investigación se pueda realizar. Eso hoy día funciona bastante bien, diría yo, y Arquimedes es un ejemplo de una empresa que nos provee de insumos que son fundamentales para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Ese, diría yo, como un primer nivel. Después, por ejemplo, en relación al programa Illumina, también es súper importante porque es una tecnología de punta. Es, yo diría, la tecnología de secuenciación para poder leer el ADN. Y la verdad que sin un trabajo conjunto entre la academia y, en este caso, Illumina de Arquímedes, es imposible poder acceder a esta tecnología en Chile. Porque hoy día uno podría, a través de colaboraciones o usando servicios en el extranjero, uno puede tener acceso a estas tecnologías, pero es muy distinto tenerla en la casa, ¿eh?, de alguna manera, por el entrenamiento, por el acceso, por la privacidad, a veces, de algunos de los resultados, de los datos que uno genera. Entonces, esa relación es muy importante. Y después ya está todo lo que se habla hoy día, ¿no?, de la innovación y todo eso, que es tomar la información que uno genera en el laboratorio, el conocimiento que se genera, y poder transferirla, ya sea a través de una empresa que uno crea como un spin-off en la universidad, o una empresa ya existente que toma este conocimiento, por ejemplo, a través de un licenciamiento, y lo desarrolla para generar un producto. Entonces, yo creo que todos esos niveles son muy importantes y ciertamente quizás en la última etapa, ¿no?, la etapa de la transferencia y de la innovación en Chile en particular, faltan todavía puentes importantes que... general, por lo menos en mi experiencia, en el área más agrícola, las empresas tienden a ser más conservadoras, les cuesta asumir riesgo e invertir en proyectos que pueden tardar a veces 5 o 10 años, como en el caso, por ejemplo, el mejoramiento genético de un cultivo, de una planta, ¿no?, que como, o sea, maíz o papa.
Por supuesto. Jennifer Alcaíno, doctora Jennifer Alcaíno Gorman. Cuéntanos un poco qué investigación, qué estás haciendo tú hoy día, qué... Poco metámonos sí. en el tema también de la investigación.
Sí, bueno, básicamente relacionado con lo que hemos estado hablando, yo trabajo con genética de levadura y hemos tenido algún tipo de experiencia con secuenciación masiva, pero nosotros somos usuarios, o sea, nosotros no hacemos la secuenciación, sino que contratamos este servicio y después analizamos los datos. Y hasta la fecha nosotros lo hemos hecho siempre con servicios en el extranjero. Y bueno, claramente se pierde esta cosa personalizada porque, como ya dije, somos usuarios, no somos expertos en esto. Y muchas veces hemos necesitado un poco más de acompañamiento en nuestros proyectos. Así que a mí me parece maravilloso que esto se esté haciendo también aquí en Chile. Y aprovecho de preguntar, ¿En qué consiste el trabajo que se hace aquí en Chile? ¿Si es solo la venta de equipo o también se ofrece el servicio o incluso si se ofrecen cursos para que puedan tomar nuestros estudiantes?
Uh-huh. Tatiana
Gleiser. Tenemos distintas modalidades, o sea, desde la venta y acompañándote a introducir la tecnología en tu laboratorio. Entonces, no solo se vende el equipo, digamos, sino que también vas a tener el asesoramiento de científicos, que estoy yo, y también tenemos otro doctor en nuestra línea, digamos, en Arquimed, encargado también de Illumina. Entonces, tenemos la venta acompañado de entrenamientos y asesoramientos a lo largo del uso del equipo, digamos. A medida que lo vayan solicitando, requiriendo, nosotros vamos a estar siempre apoyando. Entonces, hay un proceso de educación constante, desde lo que es el entrenamiento, por supuesto, hasta después, cuando cada científico quiere explorar distintas áreas, nosotros estamos también dispuestos, disponibles, digamos, a poder trabajar en conjunto. Además, también en Chile hay diversos centros que ofrecen servicios, dentro de los cuales, de hecho, el doctor Rodrigo Gutiérrez está a cargo de un core facility en la Pontificia Universidad Católica, en los cuales pueden acceder a este servicio de secuenciación. Y tenemos otros core a lo largo del país, digamos, hay secuenciadores, tenemos en Antofagasta, Atacama, en el sur también, en Temuco, en Valdivia. Hay distintas regiones que ya están teniendo acceso a esta tecnología, y acá en Santiago también hay diversos laboratorios que contienen este equipamiento. A lo largo del país tenemos más de 30 secuenciadores, así que están las alternativas de poder encontrar servicio acá en Chile.
Mira qué bueno. Sí. Interesante lo Pero, que dice.
Pues el servicio entonces no es algo que ofrezcan ustedes, sino que son los clientes quienes les han comprado sus equipos.
Sí, lo que yo también hago y que me ha pasado varias veces es que, por ejemplo, se acerca al área de la industria o académicos muchas veces también, y entonces empezamos a trabajar en cómo podemos implementar esta tecnología, cómo esta tecnología los puede beneficiar y cómo se puede traducir, digamos, en pasos concretos. Y luego podemos hacer, yo usualmente hago el nexo, o sea, trabajamos nosotros privadamente, digamos, en el desarrollo de la idea, del diseño experimental. Y luego hacemos el nexo con un facility. Y ellos se encargan de esa parte.
Claro, nosotros tomamos la muestra, hacemos la librería, la secuenciación, uh-huh, y le entregamos los datos al cliente. Y también, al igual que Tatiana, también muchas veces asesoramos en diseño experimental, en el análisis de los datos.
Uh-huh. Mira, interesante. Pues ahí se forma la red que es necesaria. Pamela. Doctora Pamela Córdoba, que estás haciendo tu postdoc, ¿no?, en la Facultad de Ciencias. ¿En qué estás investigando hoy día?
Bueno, yo trabajo en el mismo laboratorio que la doctora Jennifer Alcaíno, bajo con otro profesor también, que es el doctor Víctor Cifuentes, y ahí trabajamos todo el laboratorio en genética de levaduras. Y bueno, como comentó también Jennifer, a mí me ha tocado más trabajar en el área de secuenciación masiva, particularmente con genoma y transcriptomas, que es también secuenciamos no solo el DNA de nuestro modelo de estudio, que es una levadura, sino también el RNA para ver los genes que en esta levadura se están expresando, y en eso yo he estado trabajando los últimos 6 meses al menos, para ir dilucidando algunas pequeñas etapas de vías metabólicas que son de nuestro interés. Entonces,
bueno, como escuchamos a Pamela, escuchamos a los que han conversado, todos los que estamos aquí, Jennifer Alcaíno, Pamela Córdoba, ¿no es cierto?, Tatiana Kreiser, el doctor Rodrigo Gutiérrez, Nuri, me acompaña, estamos preocupados, ¿no es cierto?, de cómo mejorar la calidad de vida de las personas de fondo, ¿no? Y la relación entre empresa, obviamente, y la investigación. Vamos a ir una pausa, unos minutos, y vamos a seguir conversando de esto. Volvimos ya de la pausa
Y, por supuesto, hemos estado conversando acá, ¿no es cierto?, del tema que nos convoca. Y le pediría yo, por favor, al doctor Rodrigo Gutiérrez, cuéntanos un poco de este paso que ustedes desarrollan, esto del facility. ¿Cómo hacen, cómo llegan a esto y cómo es la reacción también dentro del ámbito universitario, ¿no es cierto?, de poder hacer este puente?
Llegamos a esto principalmente por interés propio, porque en el laboratorio, en el trabajo que hacemos en el día a día, usamos mucho las tecnologías de secuenciación de ADN a distintos niveles, como aludía Pamela, a nivel del genoma, a nivel del transcriptoma, en organismos en el laboratorio. También hemos hecho aplicaciones en el ambiente para conocer la diversidad chilena, por ejemplo. Hemos secuenciado también genomas humanos, hemos aplicado en diversos ámbitos. Y para poder hacer eso de manera efectiva, eficiente, rápida y también muchas veces para poder resguardar la misma información, era fundamental tener un servicio o un sistema de secuenciación en la casa, en Chile. Cosa que no existía cuando yo empecé a trabajar en estos temas hace ya, no sé, 10 años atrás. Y gracias al financiamiento de CONICET, a través del programa de equipamiento mayor y también del programa FONDEQIP, y en conjunto también, y esto es importante, fue una colaboración con Illumina y hoy día con Archimedes, logramos comprar el equipamiento necesario para poder montar un servicio de secuenciación que no solo tenía, en primera instancia, no solo tenía Illumina. Bueno, Illumina hoy día es la plataforma más exitosa. Y entonces, volviendo a la pregunta, era fundamental sí. tenerlo para poder a nosotros hacer nuestra investigación. Ahora, como estos son equipos que son muy caros y tienen una capacidad muy grande, sin duda que no era tema, digamos, y de hecho era bueno para todos establecer esto como servicio, darle acceso a otros investigadores en Chile, incluso en Sudamérica. Nos han contactado gente de Argentina, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Y es una manera también de mantener esto activo y poder mantenerlo funcionando para poder hacer nuestro trabajo.
Por supuesto. Doctora Jennifer Alcaíno, el hecho de que tengamos esta cercanía también, ¿para ustedes les puede facilitar el trabajo de ir avanzando un poco en esta materia sin recurrir afuera?
Claro, lógicamente. O sea, de hecho, en este momento hay una alumna mía que está haciendo una pasantía en el extranjero y justamente estamos realizando unos análisis de RNA-seq allá por lo mismo, porque está ahí, donde lo están haciendo, donde puede hablar con la gente, donde la pueden entrenar, donde ella puede preguntar todo lo que necesite, cosa que no habíamos tenido esa experiencia antes porque siempre habíamos contratado este tipo de servicio en el extranjero. Aquí en Chile no hemos tenido la experiencia en el trabajo y claro, me preocupa porque en realidad los equipos son muy caros y es una tecnología que está avanzando constantemente. Entonces, rápidamente también los equipos se van quedando atrás. Entonces, es algo muy difícil que uno pueda pensar en hacer la inversión uno. Entonces, a mí me parece muy bien que existan estos centros que se estén dedicando a esto y a ofrecer el servicio también acá, por lo mismo que dije. O sea, creo que es muy importante tener el trabajar mano a mano con quien que lo está haciendo.
Por supuesto.
Para explicar bien qué es lo que uno necesita.
Sobre eso, doctor, y diciendo lo que dice Jenny, para ustedes esto de que también los equipos van cambiando rápidamente, ¿están preocupados de ese tema?
Sí, ese es un gran tema. Y de hecho lo estábamos conversando justamente con Tatiana Enuri antes de empezar el programa. Efectivamente, la tecnología avanza muy rápido y no tenemos en Chile una política de inversión en equipamiento de punta sostenida, ¿no? Porque el programa de equipamiento mayor se llamó hace, no sé, 7 años atrás por una vez y no ha vuelto a haber un llamado sobre eso. Entonces es difícil mantenerse, hacer ciencia de punta, ¿no? Cuando uno está jugando con equipos ya un poco antiguos. Yo creo que en eso se requiere una voluntad política fundamentalmente para poder tener una inversión sostenida. Hay mucha gente que critica esa postura porque, claro, los equipos se quedan obsoletos después de un tiempo, entonces es una inversión perdida, pero yo creo que no. Yo creo que uno necesita eso para realmente hacer ciencia de punta, para la formación de la gente, para la privacidad de los datos, como ya lo dije, que va a ser un tema cada vez más importante si pensamos en aplicaciones en medicina, por ejemplo. Y en Chile, al igual que en otros lugares, deberíamos tener al menos un centro, ¿no?, de alta capacidad que tenga la tecnología de última generación. Y para eso sí se requiere una inversión que no es menor, si ese es el punto.
Bueno, en este programa han pasado muchos, muchos científicos y siempre también topamos en lo que tú estás diciendo, ¿no? En que se necesita una postura política, se necesita, bueno, ahora va a haber un ministerio de ciencia, pero siempre el tema de la ciencia nos hace un tope, ¿no es cierto?, con los fondos concursables, hasta dónde se puede llegar y falta estas decisiones más profundas para que realmente, yo siempre he pensado que el científico esté tranquilo en su pega y no tenga que estar corriendo a ver cómo concursa, cómo hace esto, cómo hace lo otro y cómo se mantiene para poder mantener su investigación ahí, sobre todo los científicos más jóvenes que me ha tocado estar viendo en el último tiempo. Pamela Córdoba, ¿tú qué le dirías a las autoridades, por ejemplo? Aquí tenemos un micrófono, podemos decirlo. ¿Qué pedirías tú como científica joven, no es cierto?
Que está bueno, sí, en realidad es un tema preocupante. Uno constantemente está pensando en el futuro y cómo lo va a hacer para poder continuar en la investigación. La verdad, yo creo que el tema de fondo es que la gente que no es científica pueda entender cuánto la ciencia en realidad es, los ayuda o los puede llegar a ayudar, es muy útil y es algo que va a quedar para siempre. O sea, no es, los equipos se pueden ir quedando obsoletos, pero al final el conocimiento que esos equipos ayudaron a obtener es fundamental para seguir avanzando como país, sobre todo. Y yo creo que, bueno, lo más preocupante, como dice Tatiana, por ejemplo, el ejemplo de la secuenciación masiva puede llegar a ser muy, muy útil en medicina, pero es, yo creo que quedan un gran tiempo para que esa tecnología sea asequible para la mayoría de la población. O sea,
claro,
es
sí, pero tenemos, se avanza.
Avances con eso. De hecho, hay un hospital acá en Santiago que ¿sí? ya tiene un secuenciador masivo. Ahora quisiera también decir de que hay distintos equipos que todos secuencian ADN y tienen la misma base tecnológica, pero tienen distinta capacidad. Entonces, efectivamente, un equipo grande como lo que tiene el Core Facility de la Católica es un equipo menos accesible con los recursos que hay, digamos, hoy en día. Pero hay equipamiento más accesible, sobre todo, por ejemplo, en microbiología, que no requiere tanta capacidad de secuenciación. Yo creo que el problema de fondo, más que si es que es caro o no, porque eso realmente es algo muy subjetivo, o sea, tenemos equipos sumamente económicos, que más económico que un equipo de real-time PCR, entonces, pero que te genera una cantidad de datos muy grande. Yo creo que el tema es justamente el financiamiento, de que no puede ser de que no haya financiamiento para obtener equipamiento. O sea, hoy en día hay solo un programa que se abre una vez al año y que serán unos 13 cupos para adquirir equipamiento a nivel nacional, porque los fondos no tienen plata para equipamiento considerable, digamos. Y respecto del área de la medicina, sí, definitivamente es algo que puede impactar mucho esta tecnología. Y afortunadamente tenemos buenos vanguardistas, digamos, en Chile. El Hospital del Salvador, de hecho, tiene un equipo MySeq para lo que es el diagnóstico de leucemia. Y también un centro médico, el CEDIUC, que también tiene un equipo para diagnosticar enfermedades raras. Así que, si bien estamos con nuestras, obviamente, capacidades limitadas respecto de financiamiento en general, en salud también, porque hay que cubrir las necesidades básicas, todos sabemos también el problema en presupuesto que tenemos en las distintas áreas, pero se va avanzando. Y la verdad, al menos a mí, que vengo del área básica, y me gustó hacer este salto para poder involucrarme también con el área aplicada y con episodios que vayan impactando también a nivel país. A mí, al menos, desde espectadora también, respecto, porque no soy parte del hospital, pero me enorgullece que en Chile tengamos hoy en día dos instituciones de salud y hay muchas otras que están muy, muy interesadas.
No puedo, Tatiana, dejar de preguntarte cuando te escucho hablar, porque también este programa ilumina a muchos escolares frente al tema de la vocación, que es un tema que está siempre presente y lo preguntamos a todos los científicos y a todos los especialistas que han pasado por acá. Pero te escucho hablar y un poco este salto de las ciencias básicas, ¿no es cierto?, a esta situación de meterte en algo que avanza hacia una situación más concreta y directa. ¿Qué pasa en ti internamente cuando haces ese cambio? Si pudieras contarlo en algún detalle para que te estén escuchando también en gente del nivel escolar.
Sí, la verdad es que a mí siempre me apasionó mucho la biología desde que estaba en el colegio. Luego, cuando ya entré a estudiar y hice mi doctorado, siempre también fui muy apasionada por lo que era la investigación básica. A mí me fascina, encuentro que es un área fascinante. Pero también siempre tuve este llamado de ir hacia la parte más aplicada, de poder hacer, aunque sea a pequeña escala, cambios y que tengan que ver con transferencia de ciencias. En este caso es más fácil porque estoy dentro de un ambiente en que me permite trabajar, digamos, en algo que ya están generados los puentes de cómo hacer la transferencia, pero falta el empuje y el ayudar a implementarla. Y a mí eso me motiva mucho. Siempre he tenido como estas dos pasiones. La ciencia básica, yo creo que siempre va a ser algo que me va a encantar, digamos. Pero me gusta mucho, mucho, y encuentro que tiene una satisfacción personal, digamos, de poder ir viendo cómo tecnología que surge de la ciencia básica y que siempre va a ser la cuna del conocimiento y que va a permitir poder cada vez más generar distintas aplicaciones e impactar, pero siempre tiene que haber alguien, digamos, con un grado de conocimiento adecuado para poder ayudar que este lenguaje, como hablábamos al principio, que está como en código científico, pueda pasar a la sociedad. Y eso a mí me apasiona.
Yo no sé si ustedes han visto Ventelo, ¿no?
Tampoco.
Hay un programa de televisión que están dando que tiene varios capítulos. No digo que sea ni bueno ni malo, pero el tema, nomás de fondo, es precisamente una persona que pone este hospital al servicio de todo y llama a los mejores en tecnología y los une con los mejores en medicina. ¿Lo han visto?
No.
Entonces pone casos difíciles, esos casos que nunca a nivel médico tienen solución. Él los lleva allá y dice, resuélvanlo. Así dice. Pero esto de poner juntos a los mejores en el área de la tecnología con los mejores en el área de la medicina, en este caso. Entonces, no deja de ser algo que uno lo mira, si se lo pregunta, sobre todo donde estamos hablando estos temas. Y Nuri, para Arquimed, estar dentro de todo este, ¿no es cierto?, estos avances, ¿qué significado ha tenido? Bueno, siempre lo están. Arquimed está presente también en nuestra Facultad de Ciencias. Dentro de los laboratorios, pero el llevar un poco la línea.
Sí, bueno, Arquimed siempre se ha posicionado como innovación, de hecho nos llamamos Arquimed Innovación, y todas las líneas de equipamiento, de representaciones, de marcas importantes, siempre buscamos que sean, bueno, una, las número uno en términos de tecnología y de innovación. Y cuando tuvimos la oportunidad de, en este caso, de tener la posibilidad de representar esta empresa Illumina, fue extraordinario. Porque además hay algo que se te olvidó mencionar, Tati, que es, o sea, de hecho recién salió, lo pueden buscar o googlear, que Illumina es la tercera empresa reconocida como la más inteligente e innovadora del mundo, incluso antes que Apple y que millones de empresas que uno cree que son tan fabulosas, y Illumina siempre sale dentro de las tres primeras del mundo.
El 2014 fue la primera.
El 2014 fue la primera. Entonces, es fascinante y es también sentirse como que vas a contribuir como compañía también a solucionar un poco lo que decía Tatiana, o sea, desde el mundo de la medicina, clínica, incluso acuicultura, hay una gran cantidad de ramas en las cuales este sistema, esta empresa y tecnología puede resolver. Entonces, ese es un ejemplo. Tenemos miles de otras líneas y productos, siempre de innovación, de tecnología, de punta, de distintas partes del mundo. Entonces, eso es un poco lo que, cómo nosotros nos,
por supuesto,
posicionamos.
Rodrigo, doctor Rodrigo Gutiérrez, ¿qué, si tú piensas así, cuando uno echa a volar la imaginación, así que quiere lograr así, pero echándola a volar realmente, así, porque a veces es muy práctico uno también, ¿no? ¿Qué te gustaría poder lograr o llegar a lograr en esta materia? ¿Hacia dónde?
Volar no nos cuesta mucho, ¿eh?
Sí. Entonces, pero vuélate.
Uno de los sueños que tengo yo y que compartimos varios, de hecho yo soy parte de un centro FONDAP que se llama Centro de Regulación del Genoma. Ya. Donde tenemos varios proyectos donde la secuenciación es central. Hay uno de ellos es, bueno, secuenciación del genoma humano, del componente mapuche, por ejemplo. Hemos secuenciado muchas especies que viven en el desierto Atacama, que viven en condiciones extremas, digamos, que son únicas en el planeta. Entonces, saber cómo esas plantas sobreviven ahí y cuáles son las características genéticas que tienen son fundamentales si uno piensa en el cambio climático y usar terrenos que hoy día no se usan en agricultura, por ejemplo. Entonces, bueno, uno de los sueños que tenemos ahí compartido es secuenciar toda la biodiversidad chilena.
Oh, ¿no?
Porque de hecho Chile es como una isla, ¿no?, continental. Tiene la cordillera de los Andes en un lado, el océano en otro, la Antártica y el desierto, ¿no?, en los extremos. Y eso genera un ambiente que es único, donde hay muchas especies que solo viven en Chile, que todavía ni siquiera las conocemos. Y bueno, una buena parte de eso está en la zona central, ¿no?, que donde se concentra la población. Tuvimos un desastre, ¿cierto?, hace poco, los incendios. Entonces, nos queda poco tiempo para saber qué es lo que tenemos y cómo se puede usar. Y la secuenciación es una herramienta que nos permite. Hoy día hay un proyecto, por ejemplo, tratar de resucitar el mamut. No sé si lo han escuchado.
Ah, sí.
Y eso se basa en el conocimiento de la información genética, que de hecho se obtuvo de fósiles, ¿ya? Entonces, un primer paso para conocer es tener la información genética y después uno puede pensar en aplicar. Y eso sería un sueño para nosotros, ¿no? La secuenciación de Chile.
Una maravilla. Jenny, doctora Jennifer Alcaíno, si tú echaras a volar tu imaginación también, ¿hacia dónde apuntas? ¿Qué harías?
No,
¿Qué te gustaría?
Más que echar a volar mi imaginación, a mí lo que sí me gusta mucho y tratamos de hacerlo hoy en día, que es acercarnos a la comunidad en general. Creo que como científico es nuestro deber explicarle a nuestra sociedad qué es lo que nosotros estamos haciendo, y tal como decía Pamela, si tenemos una sociedad que está instruida en esto, va a entender la necesidad de que sigamos avanzando en ciencia. Y es así como Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile hemos tenido muchas iniciativas y generalmente hemos tenido la participación de muchos científicos que vamos a la calle, y aunque nos cuesta mucho explicar en los términos más sencillos que podamos lo que estamos haciendo, la gente en la calle se interesa y participar, seguir participando así como las cápsulas que transmitimos por CNN Chile, que también es un gran esfuerzo para nosotros, no porque no nos guste hacerlo, sino porque nos cuesta pararnos frente a una cámara, nos cuesta usar los términos sencillos, y seguir aportando en eso. Y también buscar otras formas de poder llegar a la gente, como también algo que nosotros hacemos, que es ofrecer estos diplomas de extensión, que al menos nosotros hacemos uno de biología molecular y biotecnología desde el año 2012, y la gente que participa es gente, hemos tenido profesores de educación física como alumnos, hemos tenido profesores de religión, hemos de todo tipo de profesional y técnico, y creo que es una manera en que uno puede contribuir a ser de modo de cascada, enseñándole a una persona y esa persona va a enseñarle a la gente que la rodea, y así ir instruyendo de la manera más sencilla que uno puede lo que uno está haciendo.
Sí, Jenny, el diplomado que tienen ustedes en microbiología, anúncialo, aprovecha.
Ah, es de biología,
que lo sepan también.
Es de biología molecular, perdón, y biotecnología, donde sí también hablamos un poco sobre secuenciación masiva, porque también creemos que es fundamental que la gente esté informada de esto. Y bueno, como decía, es un programa que hacemos desde el año 2012 y hay un alto interés por la gente. Ahí también nos contribuye bastante Pamela, ha sido nuestra ayudante, porque también hacemos algunos trabajos prácticos. Y eso, vamos a empezar ahora en abril este año.
En abril. Y pueden llamar por teléfono a la facultad.
A la facultad, sí.
Bien. También yo quiero decir que es verdad lo que dice Jenny, y yo creo que también pasa en todas partes lo que dice el doctor Rodrigo Gutiérrez, el poder llevar la ciencia, ¿no es cierto?, a la gente. Yo me imagino una gran protesta en favor de los científicos organizada en el centro de Santiago. decir por fin. Claro, porque van a ser ellos que van a en algún momento manifestarse, yo también pienso, y me dan ganas de manifestarme ya, en el sentido de cómo poder hacer que existan más fondos y para mejorar la calidad de vida, por supuesto, de todo. Y yo creo que los científicos son creíbles. Escuché hace tiempo una encuesta en Argentina en que las personas más creíbles no eran los políticos, obvio. los empresarios también, algunos. Pero los científicos eran muy creíbles. Entonces, yo siento que debemos unirnos en esta protesta mayor y poder ver que realmente se dediquen fondos y que la gente pueda, como dice Jenny, con estas actividades y con muchas otras, poder comprender, ¿no es cierto?, la importancia que puede tener la ciencia en Chile.
¿Así? Sí, quizás agregar un punto ahí que yo creo que también tenemos que confiar en nuestra capacidad científica, que a pesar de que no somos muchos, yo creo que en Chile se hace ciencia de muy buen nivel, que es reconocido afuera. Entonces también esa voluntad, ¿no?, de invertir tiene que primero confiar en que los científicos están haciendo cosas que son de valor para Chile y que son, de, como digo, de primer nivel.
Por supuesto. Y yo siempre cuento esto, que en alguna oportunidad cuando partimos trabajando toda la parte de mostrar, obviamente, y de conocer y dar a conocer, fue porque un profesor en un momento en un laboratorio dijo, estoy enseñando mal, porque estaba de visita, vio dónde iba la investigación en esa área y no era aquí un colegio ni de bajos, ni de altos, ni medianos recursos. No estaba eso nomás en los libros, en ningún libro, no estaba dentro de su formación, nunca se lo había contado a nadie. O sea, ahora a un nivel de un estrato social en que no menos llega información, realmente es terrible. O sea, realmente ahí uno siente que el compromiso que tiene que hacer es mayor y bueno, y en eso estamos, como dice la Jenny. En el caso tuyo, ¿cuál es tu sueño?
Mi sueño. Bueno, sueño. Vinculando un poco también con la pregunta anterior. Mi sueño, bueno, obviamente poder continuar investigando lo que a mí me gusta, que es la microbiología. Ojalá también llegar algún día a un área un poco más aplicada, igual que Tatiana, para de cierta manera devolver la mano hacia la sociedad de Chile. Y también, bueno, debido también a que hay que constantemente postular a fondo, al final los científicos terminamos haciendo trabajos de derecho, ingeniero comercial, y nos termina quedando poco tiempo para dedicarse específicamente a la ciencia, así que va un poco, mi sueño apuntaría hacia allá, ya poder dedicarnos, trabajar uno tranquilamente en lo que es la investigación y no estar generando estas pausas por estar buscando fondos en el fondo.
Por supuesto. Y Tatiana, tú ya estabas contándonos por qué estás ahí, pero ahora, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde quisieras?
¿Más que yo?
No, yo te digo tú.
¿Yo? Es que
después, tal vez tú, como el deseo personal también que está ahí, ¿no es cierto?
O sea, que
quieres,
claro,
contribuir.
Sí. Mi respuesta es integrada en los dos aspectos, digamos, yo y el resto, porque en mi caso me gustaría poder impactar tanto de que en el futuro cercano, digamos, podamos tener medicina de precisión, y que no me refiero solo al tratamiento, sino que también yo he conocido muchos casos, he tenido la fortuna de estar involucrada con hospitales, yo vengo también del área de biología vegetal, entonces me he acercado mucho más a lo que son las experiencias en humanos, y he visto bastante casos y casos que impactan mucho, porque a veces son niños, porque las enfermedades genéticas raras se manifiestan a temprana edad. Y he visto muchos casos de niños que no tienen un diagnóstico claro, y sin el diagnóstico inicial ni siquiera puedes imaginarte cómo lo vas a tratar para que pueda mejorar su calidad de vida y ojalá mejorarse. Entonces, yo creo que mi sueño personal sería efectivamente poder impactar, poder hacer que esta transición sea amigable y que sea exitosa, y que hayan personas en el futuro que puedan acceder a la genómica como una herramienta para poder mejorar su salud.
Por supuesto. Y en el caso tuyo, Nuri, primero personal, después tal vez como Arquimed misma, en lo que se proyectan, ¿no?
Mira, aterrizándolo específicamente a esta área que me interesa mucho, de la cual soy absolutamente una, no lo conozco porque no soy especialista, pero sí me he metido harto trabajando con la Tatiana, en general. Mi sueño sería un poco lo que habíamos hablado antes con el doctor y con Tatiana, antes que empezara el programa, es dar a conocer qué es lo que es esto, este tema de la secuenciación y lo importante que es para la vida humana, para las personas, para todo en realidad, de manera que se interesen y puedan contribuir o dejar algo en términos de inversión, porque ese es el gran problema que nos topamos. Y yo personalmente, como comunicadora y especialista en marketing, ese sería mi sueño, y por eso nosotros tratamos de llegar a los medios de la mejor manera posible para difundir qué es lo que significa la secuenciación genética, qué es lo que es esta marca Illumina, que en otros países, bueno, en Estados Unidos especialmente, es súper conocida y saben de qué se trata, pero acá no, al parecer no. Bueno, entonces, por ahí va mi sueño, por lo menos.
Nos están diciendo que ya el programa increíble se pasa una hora volando, sí. ¿No? Pero quiero decir, bueno, ¿y por qué no? Este mismo grupo que está acá, a lo mejor deberíamos hacer ahora un microprograma. Uh-huh. Tenemos el acceso directo a CNN nosotros y poder a lo mejor verlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de todo y poder hacer algo concreto. A lo mejor tú y yo podemos armarlo, ¿no?
Y si ustedes dicen que sí, y si ustedes dicen que sí.
Bueno, encantado.
Gracias, entonces, por supuesto, encantado, dijeron, ya, sí. A la doctora Jennifer Alcaíno Gorman, a la doctora Pamela Córdoba, al doctor Rodrigo Gutiérrez, por supuesto, a Tatiana Kreiser, a la doctora Tatiana Kreiser, y a Nuri, por supuesto, a Nuri nomás. ¿El apellido cómo es?
Kichinevsky.
Bien, muy bien. Y queda el desafío mandado. Hagámoslo. Todos dijeron que sí. Es cosa que nosotros lo coordinemos. ¿Te parece? Bien. Un saludo, por supuesto, a todos y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.